hemos vuelto a la censura.
Puesto atentado.
De hecho, ya no podemos opinar diferente. Todos, por lo visto, tenemos que... ¿Sabes? Hablar, empezado José Luis hablando de... Bueno, tú lo comentaste, del tema del cambio climático. Y bueno, siempre la coletilla que se mete con Vox son unos negacionistas del cambio climático. Mentira. Mentira. Cada vez que se refieren a Vox... Es mentira. O sea, Vox nunca ha negado el cambio climático, porque de hecho el cambio climático lleva toda la existencia de la humanidad cambiando el clima.
Y antes de que estuviésemos aquí también.
Entonces, Vox lo único que dice es cuánto de culpa tiene el hombre de la modificación del clima o del cambio del clima. Y después tú lo comentaste. Estados Unidos y China van por su lado. Entonces, es como si vamos a jugar un partido Madrid-Barça, pero el Barça juega con los alevines y pretendemos ganarle al Madrid. Y entonces dotamos, hablamos con el Banco Mundial, le dotamos de un presupuesto, todo el mundo, ¿sabes?, repartiéndose ese presupuesto para algo que sabemos que no vamos a poder combatir.
Tú reivindicas que Vox no niega el cambio climático, sino que lo que...
No es que yo reivindique. Las declaraciones de Figueredo,
la opinión extendida es que Vox niega el cambio climático.
No, la opinión extendida es que el Vox es racista.
Y que niega...
Y la opinión extendida es que Vox es homofóbico, misógino, racista. Esa es la opinión extendida, Diego. O sea, estoy acostumbrado, a mí me da igual, porque obviamente yo no soy todo eso que me achacan o achacan al partido en el que yo estoy afiliado, que tampoco colaboro ni soy político, yo no me dedico a la política. Pero desde luego escucho, ¿sabes?, darle al muñeco de goma y justificar negociar el futuro de España en Bruselas con un delincuente, lo justifican para que Vox no aparezca en las instituciones, cuando en las instituciones que está Vox escrupulosamente se sigue la Constitución y las normas y el ordenamiento jurídico español. Entonces, no lo entiendo.
Pues hay que buscar la explicación. No,
es una casa de brujas de todo el mundo. Moreno Bonilla le dio un repaso que si Moreno Bonilla es presidente de la Comunidad de Andalucía, es gracias a Vox.
Hace 8 años.
No, es gracias a Vox. O sea, él perdió las elecciones, de hecho sacó el peor resultado.
Hoy no, a la anterior.
Pero para ganar las segundas, las primeras, alguien te tiene que decir, oye... Además se les dieron sin pedir nada a cambio, sin entrar en gobierno, etcétera.
Entonces, y
de bien nacido ser agradecido. Y obviamente ahí Moreno Bonilla de bien agradecido absolutamente para nada.
En política es muy difícil ser bien agradecido. No sé qué te
bueno,
sigue,
pero es que deberíamos,
sigue interesando.
Diego, es que ¿sabes el problema? Es que asumimos como que en política vale todo. Vale mentir, vale ser un canalla, vale repartirse el dinero de los ciudadanos que pagamos muchísimos impuestos, vale malversar, vale no cumplir las normas porque después pues te amnistiamos o te indultamos o te... Vale todo eso. Y entonces, en los medios de comunicación se habla con normalidad de todas esas cosas. Entonces, eso es lo que a mí me aterra. Me aterra como ciudadano. Yo, olvídate de que milito en un partido. Me aterra de que todas esas cosas se normalicen. Y están normalizadas.
Entonces, ¿y cómo hace Vox para normalizar que la gente no tenga miedo? ¿Cómo hace? Porque es que sinceramente, yo no votaría nunca a Vox, pero porque conozco las políticas que defiende.
Tú sabes que aquí vengo yo y te lo dije
como Pedro Bravo,
porque Vox te dijo que si no sé qué había que pedir.
Vox no manda aquí a nadie.
Pues por eso, pero es que como tampoco sé lo que opina Vox, ni me importa. Yo, fíjate tú, si estoy afiliado en ese partido es porque dice que va a reducir la estructura administrativa del Estado y va a acabar con el bienestar
como
político.
Como Coalición Canaria y Partido Popular en la Comunidad Autónoma hasta que llegan al poder y la amplían.
No, Diego, eso no lo dicen Coalición Canaria y Partido Popular.
No,
de hecho han duplicado consejerías para poner cada uno a su gente.
Han hecho lo contrario, pero lo propusieron ya, en la campaña electoral.
Yo te estoy diciendo de alguien que lo dice, que yo digo, bueno, pues me creo lo que tú dices y si después llegas y no lo haces,
pues
yo he votado a 4 partidos diferentes a lo largo de toda mi vida. ¿Por qué? Porque espero que hagan una cosa y no la hacen. Y digo, bueno, pues a mí no me engañas más. No soy como estos votantes del PSOE que les dicen hace 2 meses que la amnistía está fuera de la Constitución y ahora les dicen que está dentro. Y como borregos, porque es que no...
¿Son lo que son?
En fin, No lo son. Yo he dicho
no
como
borrego.
No he dicho que sean borregos porque no lo
yo
son. Obviamente todos somos personas.
La persona que defiende una cosa y la contraria para mí es un borrego.
Bueno, La actitud es de borrego. Obviamente no es borrego porque bueno, tal, pero la actitud desde luego es borreguil, ¿no? Pero ahora resulta que sí. ¿Por qué? Por, ¿cómo dijo? Hacer de la necesidad virtud. Sí. De hecho, esta mañana escuché los argumentos que dio, dice, sí, la amnistía, porque el 80% de la población catalana se le olvidó apostillar independentista, porque en Cataluña hay mucha gente.
De los votantes independentistas.
Efectivamente. Así lo pide y lo tal. Fíjate tú, o sea, el 80% de una población, que son 2 millones y una minoría, pide y tú... A toda España, que somos 48 millones, nos vas a hacer pasar por la vergüenza de indultar a unos delincuentes y darles la posibilidad de que en un futuro puedan ir contra nosotros, alegando de lo que se les hicimos fue lesionarles sus libertades. Por favor, hombre. Diego,
hoy ha reconocido Pedro Sánchez.
Y la segunda excusa, perdona, es que la segunda excusa, no, por dos razones. Y la segunda era... Porque el PP y la ultraderecha y no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero ¿esto qué? O sea, ¿qué demonio? ¿A dónde hemos llegado en política que se puede decir una cosa, la contraria, mentir en sede parlamentaria con total desfachatez y no pasa nada? Al contrario.
La gente se lo compra. Ese problema, la gente se lo compra. Claro. Hoy me ha sorprendido, bueno, pues yo tenía puesto aquí las alarmas para que me fueran soltando aquí las cosas que va diciendo Pedro Sánchez en Televisión Española, que tiene una entrevista hoy a las 9 de la mañana, hora...
No me interesa nada, sinceramente, yo cada vez que Pedro Sánchez... Es como, digo, bueno, que se ponga un chándal y entonces escuchamos a Chávez hace X años o a Maduro. O sea, porque Chávez incluso tenía un discurso mucho más inteligente que el de Maduro.
Bastante más capaz que esos dos.
Y Pedro Sánchez tiene una habilidad tremenda, pero de decir absolutamente incongruencias, mentir como un bellaco...
Pero cala. Cala y lo sabe vender.
No cala.
Mira que sigue siendo presidente del gobierno.
Eso lo hemos hablado muchas veces.
Pero que sigue siendo presidente del gobierno.
Mira, dame 1.000 millones a mí.
Dame lo que sea.
Y te hago que cale mi discurso, pero vamos... Feten.
Vale, pero ahora mismo has dicho una cosa que ya verás tú como dentro de 2 semanas está ya comida. Los partidos políticos ahora están en contra de la amnistía. ¿Les pasará como les pasó con el divorcio y con el matrimonio LGTBI?
Pero si no son los partidos políticos los que...
No,
pero
eso lo ha dicho... Escúchame.
Somos los ciudadanos.
Espérate, Pedro, o sea, eso lo ha dicho Pedro Sánchez.
Bueno, pero...
¿qué? Va a pasar. ¿Por qué te dio escapar?
Que no, pero Sánchez podrá ser en sede parlamentaria, etcétera, etcétera, puede ser lo que tú quieras. A mí como ciudadano, Pedro Sánchez no me dice lo que tengo o lo que voy a hacer yo o lo que tendré que hacer yo, porque entonces ya sería, ¿qué pasa? Que tú eres un dictador y yo tengo que seguir tu dictado. No, yo tengo mi criterio. Y a los ciudadanos, porque no son los partidos políticos, porque los que se manifiestan en la calle... pídeles el carnet a ver quién está afiliado a algún partido. Son gente que lo que no le da la gana es que tú cojas a unos políticos corruptos como son los catalanes independentistas que se han gastado miles y miles y miles y miles de millones del Fondo de Liquidez Autonómica, se lo han gastado en sus intereses propios, no en de la población catalana, ni mucho menos.
Que ahora ya no están penalizados, ya no están penalizados judicialmente.
Espérate un momento, ahora les vamos a condonar 15.000 millones de mis impuestos, y de los tuyos, y de los de mis empleados o trabajadores que también pagan impuestos aunque no hagan la declaración de Hacienda. Porque es que hay mucha gente que se cree que no haciendo una declaración de Hacienda no paga impuestos. Claro que sí.
Cada vez
si
que
lo
pagas algo.
Si tú supieras, la empresa a ti te daría 1.800 pavos los 1.200 que tú cobras.
Todo lo que uno paga,
que el
paga
resto
impuestos.
Se lo lleva al Estado, entonces.
Que todo lo que uno paga, paga impuestos.
Está. Entonces que me digas que la ciudadanía... que tú indultes, que tú le perdones una deuda a unos corruptos, a unos delincuentes, que tú amnisties. O sea, una amnistía no es una chorrada, es una cosa muy importante, que dejes a los jueces, que el otro día hablabas tú que los jueces se metían en política, no sé qué. Yo como ciudadano, Diego, te digo, ¿quién coño me defiende? A mí, ¿quién demonios, perdón por la palabra, quién demonios me defiende en el Parlamento, cuando yo no voto a esos representantes porque ni siquiera me hacen una lista como dice, elige tú el que tú quieras que te represente? O sea, hombre, ¿de qué estamos hablando? Pues yo prefiero unos jueces que al menos han hecho una oposición, tienen una carrera, conocen las leyes y si en una primera instancia te condenan, tú puedes recurrir. Y si en una segunda te puedes recurrir.
Si tienes dinero. Si tienes dinero. Si no tienes dinero, está fastidiado.
Si tienes pero como toda la vida, si tienes dinero, te atienden más rápido en una clínica privada que en una pública. Si tienes dinero, te enseñan mucho más en una universidad privada, porque a lo mejor te dan clases en inglés y en francés y en no sé cuánto, y te dan unas prácticas tremendas con unos telescopios.
Sí, pero la justicia, de hecho, de que esté condicionada la pasta, a mí no me gusta. Yo los modelos estadounidense no me gusta y creo que la justicia debería ser universal y gratuita, pero bueno.
Por supuesto. Diego, te voy a decir una cosa. Si reducimos en el gasto político, si reducimos en muchas, daría para una justicia gratuita y universal, y daría para modernizar la justicia y a lo mejor para estar muchísimo más controlado.
Hoy el PSOE Canario tocaba la gaita, ¿no? Porque lleva 4 años incrementando la estructura del gobierno de Canarias, que por cierto es una administración dinosaurica, con una cantidad de recursos inmensos que no
son capaces. Llevas años haciendo.
Es que no son capaces de gastárselo. No son capaces de gastárselo. Todo lo que tienen para gastar no son capaces. Y es de verdad, es dinosaurica. Hay gente para todo, pero para todo. Para lo que tiene que haber, no hay. Para la dependencia no hay personal.
Para ayudas a empresas que realmente lo necesitan. Eso, que no conozco muchas. No hay.
Pero después hay un montón de gente metiendo por los pasillos, que no sé qué tendrán que hacer, si el RPT lo tienen definido o no, pero cobran al final de mes, pero un montón. Bueno, pues el PSOE se ha desmarcado y diciendo que propone una reducción de la estructura del gobierno autónomo para mejorar la renta de la ciudadanía, la renta básica esa. No para mejorar la educación, la sanidad, la lista de espera, no. Para mejorar la renta de la ciudadanía, es decir, para más subvenciones a más gente que lo necesitan a lo mejor, que seguramente lo necesitarán mucho, pero que realmente se está convirtiendo en un medio de vida subvencionado donde ponerse en la cola es una profesión, ¿no?
Que lo digas así de pasada, ay, vamos a ver si reducimos. No.
Ha tenido la oportunidad 4 años.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí que me lo diga el PSOE, que lo puede incluso poner en su programa, lo puede imprimir, lo puede repartir, lo puede.
Lleva toda la vida haciendo lo contrario.
Efectivamente.
Lleva toda la vida.
Va a llegar y te va a enchufar como han hecho. Van a coger los ministerios de 12 y los van a poner en 23. Y van a seguir enchufando.
Con lo que eso significa, ¿eh? Es que cuando dice, no, es que un ministerio se duplica. Es que cuidado, que es que detrás de cada ministerio va un equipo de gente que se duplica.
Pero si la gente, bueno, la gente yo creo que obviamente sabe que la composición de la administración pública en España es elefantiásica, está multiplicada por 3, incluso por 4, porque después entran ayuntamientos,
claro,
entran
diputaciones,
cabildos, etcétera, etcétera, comunidades autónomas. Entonces, la gente lo sabe. Lo que pasa es que el chiringuito está montado como está montado y desmontarlo cuesta mucho. Y obviamente, si alguien levanta la mano y dice, oye, que yo voy a hacer esto, le caen todos los partidos encima y le dicen que son unos extremistas, que son unos populistas, que son unos. Entonces ya empiezan todos los istas de este partido en el que yo milito, que obviamente al 100% no coincido con ellos.
Gracias a Dios.
Que creo que es lo normal.
Es lo propio.
Pero que hay otros que aunque no coincidan, tienen que decir que sí. Forzar eso, porque si no, no te pongo en mi lista, si no, no te enchufo en el puesto que tú quieres, etcétera, etcétera. Así está montado el tema. Y el que diga lo contrario miente como un bellaco.
¿Y cómo hacemos sentir a la población de que hay otras opciones que no sean entregarse a una formación política de las actuales? ¿Cómo conseguimos? Y yo digo de verdad, porque para mí es un
objetivo. Ahora mismo nos estamos,
que la gente
nos estamos manifestando en la calle mucha gente. Dudo que todos estén afiliados a ningún partido. O sea, dudo que ninguno quiera pues que se amnistien a los catalanes, sobre todo, no a los catalanes, a los políticos catalanes, independentistas catalanes.
Delincuentes.
Con los vascos por detrás. Con los vascos por detrás, ¿sabes? A ruedas, justo pegaditos detrás para entrar, ¿sabes? Con la misma entrada, entrar los dos en el mismo paquete.
Entonces, pero los vascos probablemente no cometan delitos porque son más cautos.
No.
Ya lo intentaron
matar,
una vez.
Matar gente no es un delito. ¿Qué? No. No, salvo que lo hayas matado, ¿sabes? O hayas fusilado en época franquista, entonces sí. Pero matar, ¿cómo se ha matado? Pues yo me acuerdo de estar en mi casa y ver las imágenes de los coches, bombas, de toda esa metralla tirada por el suelo y partes de cuerpos por el suelo. Incluso viajar a Madrid e ir un poquito acojonado de que a ver si me va a tocar una bomba a mí, como la que pusieron en San Francisco de Sales, cerca de una zona universitaria donde yo residido durante mucho tiempo.
A mí me tocó salir corriendo de un restaurante tailandés el día que pusieron la bomba en el aparcamiento de Colón y no teníamos el coche aparcado ahí porque estaba lleno. Bueno, si no hubiese estado el coche dentro de... Bueno, y es terrorífico cuando escuchas una detonación de un... Es terrorífico, ¿eh? Tengo ese recuerdo grabado.
Pues eso pasó hace muy poquito en España.
En el caso
y ahora 2010, resulta que quien ponía esas bombas resulta que está en las instituciones y nos están dando lecciones en el Congreso de los Diputados y están firmando acuerdos con el gobierno de España.
¿Pero tú de qué te asustas si están blanqueando a Hamas? No solamente de España. ¿Has visto las imágenes de las entregas de los rehenes? De los terroristas que han ametrallado a personas y han degollado, los tipos acariciando un perro, llevando a la gente en silla de ruedas, dándose abrazos, la gente despidiendo con sonrisas. ¿No lo has visto? Es que es vomitivo.
No, pero vamos a
ver. Es vomitivo. Y es que digo, entiendo cómo los medios de comunicación permiten eso.
Vamos a ver.
Y lo proyectan en los telediarios de Antena 3, de Televisión Española.
Es todo un show.
Y yo, que son asesinos. Y los rehenes saludándolos así, sonriendo. Es terrorífico. Sí, sí. Bueno, pues eso jugamos los medios de comunicación a blanquearlo.
Ya lo sé. Pero es que los medios de comunicación, mira, los medios de comunicación, poquito a poquito, civilinamente, se les fue cercenando las capacidades de autofinanciarse. Empezaron por prohibir que los, creo que era un gran anunciante, además, que eran las tabaqueras. No se puede hacer publicidad de Marlboro, Camel, Winston.
Ni en los coches de Fórmula 1, ni en las revistas.
Sobre todo los medios de comunicación, que tal. Después, las bebidas alcohólicas. Después, las señoritas de compañía o la...
En los periódicos.
Después, el
la línea erótica tampoco.
Después, ¿cómo se llama?
Los de tarot, sí,
el juego, ¿no? Lo de los casinos y todo, no sé.
Eso todavía está.
Grandes anunciantes han ido saliendo. ¿Para qué? Entonces, ¿qué te quedan? Dice, no te preocupes, yo te doy el dinero, ahora sí, yo te digo lo que tienes que decir y no se te ocurra decir que lo que hago yo es malo. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo, sobre todo con los grandes medios de comunicación. Después hay otros medios pequeños que son más ágiles, que son más autofinanciables y que son más libres, pero no les escucha nadie o se encargan de que no se les escuche nadie. El grande siempre fagocita a los pequeñitos, pero por ahí está, pues yo qué sé, que hemos hablado tú y yo, Alvise Pérez, que es un...
Que a mí no me gusta. Ya
a ti no te gusta. A mí tampoco. O sea, fíjate tú, no coincidimos. Ahora, la información que da el vice es muchísimo más fidedigna que la que tienes tú delante de ese ordenador que te da EFE, Europa Press, ABC, El Mundo, etcétera, etcétera. Mucho más, porque de hecho ha puesto en bruto conversaciones de la corrupción mastodóntica y global que hay en España de policía, jueces, políticos,
mira, etc. Yo tengo una conclusión con respecto a las fuentes de información que yo creo que estoy en lo cierto. Es imposible saber la verdad. Es imposible.
Sí, pero la verdad la descubro yo, no me la des tú.
No, pero es que...
Tú dame la información y yo la proceso porque yo tengo la suficiente capacidad crítica y analítica de procesar una información, pero no me la... Tú no me la interpretes, que es lo que hacen los medios de comunicación.
Escucha, que no me has dejado darte mi conclusión. Que es imposible hoy, en la sociedad actual, no es solamente en España, en el mundo es imposible saber la verdad. Desde el momento que, quitando la inteligencia artificial, que tú puedes editar el contenido de una información, una entrevista, una declaración de alguien. Y... El hecho de editar cualquier cosa...
Por eso Alvise te da los brutos. No te los da editado. Te da el bruto.
Tiene alguna condena, ¿eh? Por editar...
No tiene ni una. Bueno, ni una. No, Diego, firme no. Las que tienen firme se recurrieron porque no le informaron.
Yo no me puedo fiar solamente yo a Alvise Pérez. Lo tengo como no como fuente de información.
Era de tu partido, que lo sepa.
Lo sé. Como referente. Es decir, yo lo escucho, lo oigo y a veces tiro de él. Pero el problema está en que si tú... solamente consumes la información que te es fácil entender o que te es fácil aceptar, te conviertes en un borrego más. Hay que leer...
Olvidas que yo trabajé 8 años en la cadena SER y no, desde luego no tiene la línea editorial que tengo yo, ni mucho menos. Entonces, yo soy una persona que escucha absolutamente todo.
Para estar cerca de la verdad tienes que tener tu propia opinión. Y es tu verdad.
No busco la verdad.
Pero sí
busco información, busco...
Que la verdad no la vas a encontrar nunca.
Efectivamente, la verdad nunca. Además es muy relativa, porque la verdad tuya no es la misma que mi verdad. O sea, tú vas buscando una verdad y yo voy buscando otra.
Y para que mi verdad esté lo más cerca posible de la realidad...
Y no pretendo que mi verdad sea la tuya.
Tienes que leer la misma noticia en distintos sitios. Y lo flipas. Porque es que desde los datos del paro,
Sí, pero
que
mira,
para unos son fantásticos y para otros son negativos.
No, hasta pero cualquier... son negativos, ¿me explico?
¿Desde fantástico, tu punto de vista?
Si, no, desde mi punto de vista no, porque cuando hay una estadística, Diego, o sea, vamos a ver si te dicen...
No, pues, oye,
si, de las violaciones que hay en España, el 20%
te son... la comparan con las cifras del año 69. Que te lo digo en serio, que la misma noticia...
No, no, si de común, las violaciones que hay, un X% son cometidas por extranjeros.
Eso...
Eso es un dato, ¿no?
Sí, pero eso no se puede
decir. ¿Eso es interpretable?
No, eso no se puede decir.
Ya, yo sé que no, porque no te quitan el programa, porque... como dijo Joaquín Prat.
No, es que no se puede decir.
Oye, no podemos decir que estos son magrebíes porque...
Pero los datos los maneja alguien.
No, no.
Los datos los maneja alguien.
Hombre, si ya pone... Yo pongo en duda.
¿Por qué dicen este señor es exmilitar? Que eso sí lo dicen. Hace dos días. Uh-huh. Las últimas víctimas de violencia de género han dicho, este señor era exmilitar o ex guardia civil.
No, incluso dijeron, hay uno...
Eso sí lo pueden hacer. Eso
hace
sí.
poco hay uno que dijeron, que me sorprendió, pues, de nacionalidad chilena, creo que era, o peruana, que había matado a su mujer y a su
se
hija.
Equivocaron. Con... Se equivocaron, porque fuera, si es magrebí, chileno, colombiano, no lo dicen.
No, no.
No lo dicen.
No.
Pues se equivocaron.
Si es sudamericano... Si es español, pero te lo dicen como la manada, que salieron
español,
las caras,
sí.
las tablas, no
pero
sé qué. Ahora,
lo que está prohibido es,
de
es decir que son magrebíes, no, y magrebíes y ecuatorianos, también ha habido. Sí. Es que yo no es que tenga acceso a esa información, pero sí hay gente que lo dice. Hay medios que te dicen la nacionalidad. Rumanos hay bastantes también.
No, el Vicente puso las fotos de los detenidos en las fiestas grandes de Bilbao.
Mírale.
Que el 99% era marroquí. No, pero, el 99% era marroquí.
Pero eso, hay quien maneja esos datos. ¿Por qué no los aplican? Es decir, a mí no me importa que lo publiciten, pero que la raíz de los problemas hay que tratarlas con objetividad. Y lo que no se puede es que no manejemos los datos cuando no nos interesan que sean públicos. Es decir, no los utilicemos. Pero es decir, que no los hagan públicos es una cosa y otra cosa es que no los utilicen.
Diego, escucha los debates de los políticos cuando están en campaña y traen una cifra que se las inventan. Porque además no te dicen ni la fuente.
Pero hay alguien que sabe la verdad. Alguien que tiene los datos. Las estadísticas se hacen. Y en una detención...
A eso aspiro yo, a tener un gobierno que no mienta, ni con datos ni nada, y poder manejar los datos.
Y el Instituto de la Mujer... El Instituto de la Mujer, esas 54 víctimas las tendrá perfectamente analizadas sociológicamente, las 54 mujeres muertas, ¿no? Las tendrá analizadas para ver cuáles son las raíces de los problemas.
No,
para poder atacar...
Muchas más, ¿eh?
No, pero 54 han muerto este año.
¿Suicidadas cuántas?
54. No, mujeres no sé, pero mujeres, hombres, mucho. Pero
esas 54...
Esas 54,
más que
escúchame, esas 54 mujeres que han muerto tienen
más que
esas
54, pero no hay sensibilidad ninguna.
Escúchame, esas 54 muertes tienen que estar perfectamente estudiadas judicialmente y el Instituto de la Mujer tiene que tenerlo porque no usan esos datos que manejan, aunque no los hagan públicos. Las condiciones sociales de esas personas, las historias de cada una de ellas, las tienen.
Eso lo
¿Por qué no las usan? Para mejorar.
En su programa lo lleva Vox como un estudio exhaustivo de los
que lo tienen,
de los que han cometido esos delitos, esos asesinatos, para establecer un perfil,
claro,
y poder
atacar
que la policía
efectivamente
lo tenga mucho más fácil a la hora.
Eso
de
es lo que a mí me
pero
revela,
claro, si resulta que el perfil es una persona de
yo
origen
no entro,
extranjero,
yo
que
no entro
ha
porque no tengo esa información
en el país, sí,
pero yo reclamo que las que lo tengan actúen
donde la mujer no significa absolutamente
nada, pero que
ese
discurso dicho sin datos genera que otros digan, no, es que Vox es no sé qué, es que Vox es no sé cuánto.
No, ese lo de Vox lo van a decir siempre.
No, no, ya, pero por eso me molesta tanto. Es decir, ¿por qué empleamos recursos en demonizar a gente que no ha tocado poder? En vez de analizar por qué estamos gastando dinero en solucionar una lacra como puede ser esta. Y no utilizamos todos los recursos que tenemos, sino segmentando la información que aportamos a la sociedad con un fin ideológico en vez de con el fin de acabar.
Y
claro, porque mucha gente viviendo del tema. Mucha gente viviendo del tema. Y si se acaba el problema, ¿de qué viven?
O sea, de la violencia a la mujer tienen ahí un destino y...
¿En qué gastamos con la migración? ¿Cuánto dinero gastamos en atender a esas personas y cómo lo gastamos? ¿Quién está ganando dinero y quién está perdiendo? En la lucha contra la homofobia y los problemas LGTBI, de todo tipo.
Perdona,
¿cuánto gastamos?
Mira, es que los problemas es gracioso porque son relatos. ¿Problemas? ¿Qué problemas hay?
Yo no voy a decir que tengo amigos o tengo amigos familiares.
Porque creo que el problema era
gay.
Retirar una bandera LGTBI de un ayuntamiento, porque además la
que
ley
le pregunten
a los
de la comunidad LGTBI. Que se los pregunten qué es lo que les preocupa. Que le pregunten cuáles son las cosas que tienen que solucionar.
¿Pero quiénes son los de la comunidad LGTBI?
Los que vemos no son los representantes reales. Nadie los ha elegido.
Nadie los ha elegido. Es que te crean un problema.
Eso
que
sale en la televisión.
No existe.
Yo soy representante de la comunidad transexual.
Que diariamente, en el día a día, no existe.
¿Quién le ha votado a usted?
Que obviamente hay conductas que son por supuestamente reprochables de oye, gente que se mete por con la condición sexual de otro, o sea, no sé qué, por supuesto que los hay, pero desde luego que eso sea un problema para elevarlo a la enésima potencia.
Yo creo que nada. Eso no es un discurso
que,
de...
que más problema es llegar, como esta mañana que salió un dato de los jóvenes, que después de pagar su alquiler, su tal, no sé qué, les quedaban 60 euros para todo el mes para vivir.
Y suerte. Eso sí es un problema. Suerte, porque aquí, sí aquí hay pensiones contributivas sí generadas por, después de muchos años trabajando, pensiones contributivas, no contributivas que son como una ayudita, ¿no? Pensiones de que la gente ha cotizado durante 20, 25, 30, 35 años, y son pensiones de 890 euros. Eso pasa en este país.
Menos la de los políticos retirados, que son cercanas a los 3.000 euros.
Al tope. Ellos al tope, con 4 años que tengan tal, cotizados. O sea. Pero ese tipo de cosas no nos preocupan a la hora de votar. Porque aquí hubo un partido que se llama Unión Progreso y Democracia que decía, el minuto uno quitamos todos los privilegios de la clase política. Entran a ser trabajadores públicos con las mismas condiciones que
un interino. Y el aforamiento.
Que muchas tengo, cosas. Es que son muchas cosas que nadie toca.
Prebendas que, efectivamente.
Y si las hablas, pues eres o de ultraizquierda o de ultraderecha. Aquí no hay sentido común. Por eso hay tanta falta del sentido común. Pero bueno, estas cosas que estamos hablando hoy aquí, el amigo Pedro y yo, parece que son de Vox y son de sentido común. Que a veces Vox también tiene cosas de sentido común. Y que quede
todos
claro.
Todos los partidos tienen cosas de sentido común. Es que aquí intentamos todo, que si basarlo en la ideología lo único que hace es separar a las personas. Y más ahora, porque ahora por lo sí. visto, ahora tiene que haber un discurso y lo que no se hace discurso es se levanta un muro y los que no están
son los
del
malos.
Muro para acá son los buenos y los son los malos y pero no es que sean los malos, que encima hay que combatirlos. O sea, no hay que darles comida, no hay que darles agua, no hay que darles tal.
Hay que demonizarlo. Hay que demonizarlo. Pero vamos, para concluir, yo creo que los que no han echado oyendo lo tienen claro, pero para los que hayan cogido las cosas a medio camino, ni Pedro ni yo estamos negando en ningún momento la existencia de los problemas que este país tiene, como la migración, la violencia de género, ni el cambio climático. Si lo que cuestionamos, y yo creo que en eso coincidimos plenamente, es la cantidad de recursos que se emplea en eso. ¿Y cuáles son los fines y los objetivos que se persiguen? Y si alguien se ha preocupado
en
medir...
En perseguirlos, no convivir con ellos.
Eso no es negar el problema, sino negar la gestión que se está haciendo el dinero público para gestionar esos problemas.